Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos en la recta final de la campaña electoral vasca, que ha sido una campaña bastante anodina. Hoy hemos conocido las últimas encuestas, unas encuestas que le dan una victoria en votos a Bildu, que podría no ser victoria en escaños porque el sistema electoral vasco es un poco particular y le da a cada una de las provincias los mismos escaños, aunque la población sea diferente. Bueno, pues eso facilitará la diferencia entre el resultado de Bildu, que puede tener la victoria en votos, y la victoria del PNV en escaños. Lo explica Paco Llera, el que fue director del Euskobarómetro.
En el País Vasco tú puedes ganar en votos, que es lo que le puede pasar al PNV, sobre todo por la fuerza vizcaína, pero tenemos el mismo peso.
25 desde, y 25 exactamente, y 25 diputados.
Esa situación confederal de los territorios. Ya. Y esto puede dar lugar a que con muchos menos votos tengas más escaños.
Bildu está dando prioridad en su campaña electoral a la cuestión social, está dejando de lado todo el tema de la independencia, incluso del nacionalismo. Y Bildu se está aprovechando del desgaste del PNV. La gestión de determinados servicios públicos del PNV pues ha empeorado. Ha empeorado la sanidad pública, los datos de educación. Se ve en los informes PISA, no son datos buenos.
El PNV ha tenido que gestionar los grandes servicios públicos, sobre todo sanidad en la pandemia, ¿no?, que era la joya de la corona. La seguridad no está yendo del todo bien, a pesar de que no haya ETA, lógicamente. Y luego el tema de la educación, porque los datos de PISA no son buenos, no se corresponde con el nivel de recursos que tenemos. Entonces hay un desgaste en la gestión.
El PNV ya desde hace unos años es percibido como un partido envejecido, como un partido de otro tiempo. Y probablemente, ya veremos... pero puede que muchos de los votantes, o una parte, no muchos, una parte de los votantes del PNV se queden en casa. Hay cansancio, envejecimiento de la marca, desconfianza. Por ejemplo, las últimas encuestas mostraban que la mitad de los electores del PNV no estaban de acuerdo con la ley de amnistía. Claro, eso puede provocar que haya electores del PNV que se queden en casa. Y luego Bildu tiene una gran penetración social que no tienen otros partidos políticos.
Que no es un fenómeno de un día, es un fenómeno de transformación lenta, de penetración en ayuntamientos, en barrios, en movimientos vecinales, en movimientos culturales, en movimientos de euskera, etcétera, etcétera.
Todos recordamos las imágenes de los líderes de Batasuna, de Sortu, de Bildu, ¿no? Esas caras de agresividad, esos cortes de pelo tan particulares, esos pendientes. Bueno, si ahora te fijas en los mítines y en el aspecto físico, pues todo ha cambiado. Ahora ya son, digamos, líderes políticos que en su atuendo, en su forma de mirar, pues son perfectamente semejantes a los otros, ¿eh? Aquí Bildu pues sigue un poco los pasos de Lira, que como sabéis ha ganado en Irlanda del Norte las elecciones. Bildu quiere que se olviden los años de ETA.
La memoria la tenemos los viejos. Los jóvenes no tienen esa memoria. Los jóvenes están en otra cosa. Ese tipo, digamos, de
cuestiones.
De cuestiones son mucho más minoritarias que en el conjunto de la sociedad.
Por eso es llamativo que ahora sea el PNV el que recuerda los años de ETA. Ahora el PNV se ha dado cuenta que para evitar que los votos se le vayan a Bildu, tiene que recordar que Bildu, Sortu, Batasuna, apoyó a ETA. Lo que no hizo el PNV en otra época, lo está recordando ahora. Ahora es cuando el PNV, porque le interesa, está recordando lo que hizo ETA. Y luego está el Partido Socialista. El Partido Socialista repite resultados, y si repite resultados, pues pueden estar muy contentos. Pueden estar muy contentos si repiten resultados. Claro, el papel del Partido Socialista es un papel difícil en el País Vasco, porque Sánchez en realidad fagocita al Partido Socialista Vasco. A Sánchez lo que le interesa es tener contento al PNV, tener contento a Bildu, y lo que le pueda pasar al Partido Socialista en el País Vasco, pues es que le da igual. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos una última hora. Se complica aún más la candidatura de Pedro Rocha a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. El Tribunal Administrativo del Deporte acaba de abrir expediente a la comisión gestora de la federación. ¿Qué supone esto, Isaac Fouto?
El TAD notifica al CSD la apertura de expediente de toda la comisión gestora de la Federación Española de Fútbol. El motivo es por haberse excedido, presuntamente, en sus funciones durante la etapa de transición por Rubiales. Renovar a Luis de la Fuente, retirar la demanda de CVC o dilatar el proceso electoral son los motivos, las funciones que en teoría no correspondían a esa gestora. Ahora la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes podría acordar la suspensión de Pedro Rocha y toda la gestora el próximo miércoles.
Gracias, Fouto. Y los letrados del Congreso de los Diputados rechazan suprimir la tramitación de la ley de amnistía como había solicitado el Senado. Los servicios jurídicos niegan en un informe que la tramitación de la norma haya sido errónea. Eso sí, se ciña a cuestiones de procedimiento sin valorar la constitucionalidad de la ley. La mesa de la Cámara Baja analizará el documento este martes. Y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asume la responsabilidad por la nota de prensa publicada el pasado 14 de marzo con datos de la investigación contra la pareja de Ayuso. Tanto el Colegio de la Abogacía Madrileña como el novio de la presidenta de Madrid han presentado una querella por revelación de secretos contra la fiscal jefe de la comunidad, Patricia Rossetti.
Un mes de silencio y el fiscal general ha aprovechado la toma de posesión de varios fiscales para defender con contundencia los del caso del novio de Ayuso. Una investigación por delito fiscal y falsedad documental, un apoyo expreso en una declaración institucional. García Ortiz ha manifestado que estaba informado de todo y que la polémica nota de prensa con los datos de Alberto González no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa. Álvaro García asume la responsabilidad de esa nota.
Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de esta institución. No pienso consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva.
Concluye Ortiz que la actuación de la fiscalía se enmarca dentro de la ley porque fuera no hay nada.
Y el Atlético de Madrid ya viaja a Dortmund para jugar la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Ignacio Arzuaga.
Y para conocer la última hora del conjunto colchonero, Antonio Ruiz, ¿alguna novedad en la expedición rojiblanca?
El Atlético de Madrid está volando ahora mismo rumbo a Dortmund. Antes por la mañana el Cholo ha hecho la última sesión de trabajo y si mantiene lo probado va a repetir el mismo once que en la ida, con la salvedad de Lino, que está sancionado. Su lugar lo ocuparía Pilicueta y Hermoso entraría en el centro de la defensa. 4.000 seguidores del Atlético van a acompañar mañana a su equipo en el Signal Iduna Park.
Por otro lado, el Barcelona disputará a Montjuïc la vuelta de los cuartos contra un PSG que viene herido del Parque de los Príncipes tras la derrota 2-3 en el anterior encuentro. A las 7 y cuarto, rueda de prensa de Achraf y Luis Enrique y después entrenamiento de los franceses en el estadio. En primera división, esta noche se cierra la 31ª jornada con un Osasuna-Valencia. Si el conjunto valencianista consigue la victoria, se colocará en la 7ª plaza, posición que da acceso a Europa. Podrás escuchar la narración del partido en tiempo de juego a partir de las 9 de la noche. Y en tenis, Rafa Nadal ha confirmado su presencia en el torneo Conde de Godó en Barcelona. El tenista español ha afirmado que tiene respeto por volver a jugar, pero que no tiene miedo.
Tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Luce el sol en este lunes veraniego. 27 grados ahora mismo en Cibeles y mañana nos espera otro día similar de manga corta. En cuanto al tráfico, accidente de entrada a Madrid en la A2 en Torrejón. Está provocando 3 kilómetros de atasco. Circulación lenta de entrada además por la A1 en Las Tablas y de salida A4 en Pinto. Dificultades en la M40 en Coslada sentido A3. A puñetazo limpio y lanzando vasos y sillas. Así, al estilo western, acabó una fiesta en la sala La Riviera junto al puente de Segovia. La pelea fue a las 3 de la madrugada. Dos grupos de jóvenes se enzarzaron en una discusión que acabó violentamente. Los porteros lograron sacar a los implicados del local, pero la pelea continuó fuera. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas podcast La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Sabes qué son los precios flexibles? ¿Has oído hablar de ellos? Mira, ¿te imaginas que una barra de pan cambiase de precio dependiendo de la hora a la que la compres? O sea, imagínate que cueste 1 euro esa barra a las 10 de la mañana y, sin embargo, si vas a la hora de comer, te cueste 1,50. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues esto ya está ocurriendo en algunos países. En Reino Unido, una cadena de bares va a implantar este tipo de precios dinámicos o flexibles, aplicando un porcentaje extra a las consumiciones en la hora punta. También están acudiendo a esto algunas cadenas de comida rápida. O sea, lo que puede suponer que sea más barato comprar una hamburguesa a media mañana o pedir una pinta a media tarde, en lugar de las horas de máxima afluencia. Bueno, hay expertos que dicen que lo vamos a ir viendo cada vez más, incluso, ojo, en los supermercados, porque la tecnología actual permite ir cambiando los precios casi de forma instantánea. Entonces, ¿va a llegar también a nuestro país? ¿Cuándo? Bueno, es algo que queremos tratar en nuestro espacio de economía de bolsillo. Lo hacemos con nuestro profesor Fernando Trías de Bes, que es economista y escritor. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y buen lunes, Pilar.
Igualmente, me parece un tema interesantísimo, súper apasionante. Ahora vamos con él, pero antes permíteme un pequeño inciso también. A ver, yo, que a lo mejor yo soy muy influenciable, un poquito ilusa, pero te aseguro que el sábado por la noche me acosté pensando que cuando me levantara el domingo por la mañana, a lo mejor se había desatado la tercera guerra mundial. O sea, porque estaba leyendo todas las noticias de esos más de 300 misiles y drones que salieron de Irán y que en esa madrugada iban a cruzar miles de kilómetros hasta llegar a territorio israelí. Pero cuando me levanté por la mañana, afortunadamente, no había pasado nada, porque el escudo de defensa de Israel pues funcionó perfectamente y no hubo ninguna consecuencia. Y claro, yo una de las cosas que luego me preguntaba, digo, tanto que hablamos, ¿no?, en esta sección de economía de bolsillo, pues de por dónde puede ir, por ejemplo, los tipos de interés, qué va a pasar con el Euribor, es decir, las previsiones económicas para que la gente sepa un poco a qué atenerse, que nunca es sota, caballo y rey, nunca es matemática pura. Pero con esta incertidumbre que hay ahora en el mundo, Fernando, o sea, ¿qué pasa con la economía? ¿Por dónde pueden, cómo pueden cambiar las cosas de un momento para otro? ¿Cómo asumimos esto?
Bueno, a ver, si predecir en economía ya es un ejercicio de vanidad, porque realmente la economía es una ciencia social y que depende de muchísimos factores que no son matemáticos, depende de la antropología, depende de la geopolítica. Hay momentos de la historia en que los eventos geopolíticos pueden incidir más o menos sobre la economía. Ahora es tremendo. ¿Por qué? Porque el tipo de conflictos que está habiendo ahora afectan directamente a un mundo mucho más globalizado, mucho más hiperconectado, donde los precios de la energía y los precios de los transportes se están viendo afectados, y eso se traslada a través de las cadenas de producción y suministro enseguida a los precios de los consumidores de cualquier país, ¿no? Entonces, es absolutamente cierto. Es decir, en estos momentos se puede predecir, no, puedes proyectar y decir, oye, como se dice en latín, ceteris paribus, que significa, es algo que se utiliza también, una expresión mucho en economía, si todo se mantiene constante, si no pasa nada gordo, esto es lo que cabría esperar. Ahora, es verdad que en estos momentos cualquier eventualidad geopolítica te altera cualquier previsión. O sea, ahora hay que ser muy humilde y poder decir, oye, en principio esperamos, pues lo que venimos hablando en esta sección, que la inflación este año va a estar toda entre el 3 y el 4, y esto es lo que todos prevemos. Ahora, puede el conflicto de Israel se desata una contienda de mucho mayor alcance y esta previsión se te puede ir al garete tranquilamente. Dicho lo cual, también, Pilar, déjame comentarte algo, y yo no soy experto en geopolítica, ni por supuesto sé lo que puede pasar a nivel las contiendas que se están librando en estos momentos en el mundo, las más importantes. Lo que sí que te digo como economista es que desde el punto de vista económico, una guerra mundial ahora no interesa. Es decir, casi todas las guerras a lo largo de la historia han tenido un trasfondo económico. Muchas, muchísimas, todas las más recientes. A lo mejor históricamente entre reyes y tal, etcétera, pero también. Y casi siempre hay una causa económica muy fuerte. Entonces, en estos momentos, excepto países como Ucrania o países muy concretos que están siendo devastados, prácticamente las grandes potencias están todas en crecimiento económico. Entonces, desde el punto de vista económico, no interesa. No interesa. Una de las noticias que salió el domingo al día siguiente de lo que decías fue que incluso el propio Irán había ido con cuidado para no pasarse más de la raya y que no se desatara un conflicto. Entonces, bueno, yo creo que, o quiero ser a lo mejor también muy iluso, yo espero que no, porque yo ahí ya me pierdo en los avatares y lo que hay detrás de todos estos intereses, pero desde el punto de vista realmente economía global, ahora una guerra no interesa.
Bueno,
no interesa.
Pues mira, por lo menos me quedo con eso. En cualquier caso, es un tema que podemos tratar cualquier otro día en esta sección de Economía de Bolsillo, que recuerdan los oyentes, va todos los lunes, los miércoles y los viernes a esta hora, a las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde en este programa. Bueno, vamos con lo de los precios flexibles, que a mí es un tema que me parece interesantísimo. Es básicamente lo que he explicado. ¿Qué son los precios flexibles?
Bueno, voy a tomar una expresión muy conocida, que es aquella de el rey ha muerto, viva el rey, y voy a decir el precio ha muerto, viva el precio. el precio ha muerto, Pilar, de verdad, el precio ha muerto, ya empezó a morir cuando empezó la economía digital. Empieza a morir, digo, el precio ha muerto, el precio tal como lo entendíamos, que es el coste conocido por un vendedor, por un comprador de un producto. ¿Cuánto vale un corte de pelo? ¿Cuánto vale un kilo de arroz? ¿Cuánto vale ¿no? un kilo de patatas? Y eso se sabía en los mercados, en los supermercados. ¿A cuánto va el...? No, el precio empezó a través de la economía digital, que ya a convertirse en algo dinámico. Entonces, hombre, los precios siempre se habían movido. Alguien nos escuchará y dirá, hombre, los precios de las patatas, Fernando, también se movían. Sí, pues que ahora se mueven por hora. Esta es la gran diferencia, se pueden llegar a mover por hora, ¿no? Entonces, lo has explicado muy bien al principio, el precio dinámico, el precio flexible, es un precio que está vivo a cada segundo y que se introducen factores tanto de demanda como de oferta que puedan hacer que ese precio se mueva en cualquier momento, tanto sea porque hay muchos compradores, porque hay muchos vendedores, porque hay mucho stock, porque hay poco producto y por lo tanto el precio varía. Entonces, esto es básicamente el concepto de precio dinámico y flexible.
Claro, a ver, tenemos antecedentes o precedentes ya de esto, porque lo estamos viendo, por ejemplo, en el sector de los viajes, quien no ha ido a comprar un billete de avión y a una hora le cuesta una cosa y a otra otra. De hecho, muchas veces vamos en el avión y pensamos, fíjate, a mí me ha costado X este billete y seguro que el que está al lado mío le ha costado mucho más barato o más
tal
caro,
cual,
¿eh? Tal cual.
Sí, o sea, en a mí hotel, me tocó hacer un transbordo hace poco y el de al lado había pagado 30 euros y yo me tocó última hora pagar 170.
Claro, y dices, por favor, o en hoteles, incluso en seguros. Pero claro, ya esto que me dices que se puede trasladar incluso al supermercado. Bueno, hay que decir que ya lo ha anunciado una cadena de fast food americana, la cadena Wendy's, es decir, que las hamburguesas no van a costar lo mismo dependiendo de eso, de que haya más gente o menos gente, de que haya más o menos demanda. Pero si esto se empieza a implantar, ¿se puede implantar en todos los sectores, hasta en el supermercado?
Sí, se podría. Hay supermercados que ya tienen los carteles con precio, que ya son digitales. Es decir, que el precio, bueno, pasa es que la normativa, la ley obliga al etiquetado, pero sí que se puede mover el precio, o tendrán sistemas para mover el precio muy rápidamente. Probablemente el supermercado será el último bastión donde todavía tengamos unos precios más o menos estables que no varíen a lo largo del día, pero yo estoy convencido de que acabará llegando. Es decir, lo que comentabas de la hamburguesa, esto es muy claro. Tú vas a tomar una hamburguesa a las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana, es un momento de poca afluencia, es un momento que el local está más vacío. Entonces el local te dirá, no te pongo la hamburguesa más barata para engañarte. La pongo ahora más barata para seducirte, para atraerte, para que te decidas a venir a mi punto de venta, porque es un momento de bajo consumo de carne y entonces pongo un precio atractivo para que, bueno, pues si tienes apetito, optes por mi establecimiento en lugar de irte a una cafetería a tomar un pincho de tortilla, por decir algo, ¿no? ¿Qué te dirá una organización de consumidores que están puestos en el grito en el cielo? Te dirán, hombre, llega el mediodía y ahí está toda la cola en la hamburguesería para pagar, comprar la hamburguesa más la bebida y las patatas fritas, y resulta que de repente los precios empiezan a subir. Claro, como tienen toda la gente ya aquí apostada y en cola es la hora de comer, en el fondo están ustedes, tienen al cliente ya cautivo, atrapado, y saben que ahí tengo gente esperando y aquí te pillo, aquí te mato, te subo el precio. Eso es lo que dicen las organizaciones de consumidores. ¿Qué te dice la cadena de hamburguesas? Dicen, no, 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 yo no ahora, no estoy más caro, este era a mi precio, pero a las 11 de la mañana yo no tengo gente y tengo, prefiero poner un precio más atractivo. No es que los engañe ahora, es que antes los premiaba. ¿Esto es lo que te dice? ¿Está servido el debate,
Pilar? Está servido el debate. Como tú dices, sí. Muchas organizaciones de consumidores están en contra de esta práctica y sobre todo que se extienda, ¿no?, a otros sectores, quiero decir, aparte del transporte, que ya estamos acostumbrados, a otros, ¿no?, incluso que pueda llegar al supermercado. Porque tendría sus pros y sus contras, ¿tú cómo lo ves?
A ver, al final la libre competencia funciona. Es decir, un precio flexible en un lugar, en una calle o en una industria donde hay poca competencia, sí que evidentemente la fuerza del que vende es mucho mayor y ahí puede aprovecharse. Si la competencia funciona, si tú te imaginas ahora de esta cadena de hamburguesería que al lado tenga 4, 5, 6, 7 más, o te imaginas al centro comercial que hay un montón de sitios donde comer, va a estar más condicionada, ya no podrá hacer lo que quiera con su precio porque el otro ahí también condiciona con su oferta, ¿no? Entonces esto al final lo que funciona es que haya mecanismos de competencia. Por otro lado, la parte quizá negativa es que como consumidores, el ciudadano, vamos a tener una grandísima dificultad de retener lo que vale algo.
Claro.
¿Cuánto cuesta una hamburguesa? ¿Cuánto cuesta una comida rápida? ¿Cuánto cuesta una entrada al cine si a esta hora es más barata que a esta otra hora, ¿no? Entonces, bueno, la dificultad de conocer precios sí que desde un punto de vista de consumidor es una desventaja.
No, y sobre todo nos va a obligar ya sí o sí a todos a depender obviamente de una aplicación o de cualquier medio digital, ¿no? Porque quiero decir, para saber más o menos a qué horas o a qué otras son más baratos las cosas o menos barato, es decir, vamos a tener que estar inmersos ya sí o sí, no nos va a quedar más remedio que estar muy metidos en el mundo digital a todos los niveles.
Absolutamente. Vamos. De hecho, cuando compras en plataformas digitales conocidas, claro, de la más conocida, tipo Amazon, etcétera, a veces tú pones un producto y el mismo producto puedes llegar a ver hasta 3, 4 y 5 precios distintos.
Es verdad.
Y aquí ya no depende de la hora. A veces lo que te dice Amazon es, mira, si lo quieres ya,
sí, es cierto,
págalo un poco más caro, lo tengo en almacén. Sí, si lo quieres comprar al distribuidor directo, ya te lo hará llegar y será otro precio.
Fíjate. Bueno, o sea que entonces el concepto de precio va a cambiar para siempre, Fernando, y esto es inevitable y va a llegar.
Sí, yo creo que ya está aquí, cada vez va a ir a más y yo creo que acabará en los supermercados que los espagueti, tal cual te lo digo, irás a comprar espagueti y a una hora el espagueti tendrá un precio y a otra hora acabará teniendo otro precio. No pasará el mes que viene, pero yo creo que esto acabará llegando, sí.
Qué fuerte, como dice.
Mucho, muy fuerte. Sí.
Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, muchísimas gracias. Un abrazo.
Nos vemos el miércoles. Adiós.
Lunes, es 15 de abril, empieza hoy uno de los juicios que tiene pendientes Donald Trump. ¿Pero qué caso es este, Fernando?
Bueno, pues como dices, Pilar, ya hemos visto a Donald Trump llegar al Tribunal Penal de Manhattan para asistir a una cosa que se llama la selección del jurado. Bueno, pues este es el primer juicio penal al que se enfrenta a un expresidente de los Estados Unidos y se enfrenta a 34 cargos.
¿Y cuáles son los hechos?
Bueno, pues los hechos son los siguientes. Trump tenía un hombre de confianza que se llama Michael Cohen, que era el hombre que le solucionaba los problemas. Y entonces, en un determinado momento, Trump tiene una relación con la actriz porno Stormy Daniels y le dice a Michael Cohen, pues oye, págale una cantidad, $130,000, para que Stormy no cuente la relación que hemos tenido. En efecto, lo que hace Cohen es pagar esa cantidad. Estamos en los últimos días de la campaña de 2016. De esta manera, con ese pago, se silencia la relación sexual que ha tenido Stormy Daniels con Trump. Y luego ya, pasado el tiempo, cuando Trump es presidente, le devuelve el dinero que le había pedido a Michael Cohen que le entregase a Stormy Daniels.
¿Y cuál es el delito?
Pues hasta el momento, en lo que acabo de contar, no hay delito, porque en Estados Unidos comprar el silencio no es delito. El problema es cómo se justifica ese pago. Y en las empresas de Trump ese pago se considera como gastos legales, como un anticipo de pago de servicios. Y los fiscales afirman que no hubo esos gastos reales, que fue una ficción contable. Y esto sí es delito, falsificar registros empresariales, pero todavía estamos hablando de un delito menor.
Uh-huh. Y entonces, eso, ¿hablamos de un juicio por un delito menor?
No, porque un delito lleva a otro. El fiscal cree que puede demostrar la intención de defraudar de Trump, uh-huh, y que, como quiso defraudar las cuentas de la empresa, este fraude en las cuentas de la empresa en realidad sirvió para promover la elección de una persona a un cargo público por medios ilícitos. Y aquí estaría el delito grave, que es haber promovido su elección, la de Trump, por medios ilícitos. El pago por silencio no es ilegal. La modificación de la contabilidad de la empresa es un delito menor. Pero promover tu propia elección a cargo público por medios ilícitos ya sí es un delito mayor.
¿Y Trump puede ser candidato si es condenado?
Pues sí. La Constitución no establece ninguna limitación para quien tenga antecedentes penales. Solo establece algunos requisitos. Por ejemplo, tener al menos 35 años, ser un ciudadano estadounidense natural, o sea, haber nacido en Estados Unidos y haber vivido en Estados Unidos al menos 14 años. Ya digo, no hay limitaciones basadas en antecedentes penales.
¿Tiene Trump más juicios o más procesos pendientes?
Sí, tiene tres procesos pendientes importantes. El quizá el más importante de todos es su papel en el asalto al Capitolio, una injerencia electoral en Georgia y el robo de documentos clasificados.
Pues se va a pasar lo que le queda de vida entrando y saliendo de los juzgados. Pero hoy, como decimos, empieza uno de esos juicios, ¿no? Ha empezado, de hecho, porque ya ha llegado Donald Trump a ese tribunal penal de Manhattan hoy, como decías, para asistir a la selección del jurado. ¿Qué estás haciendo ahora, justo a las 5 y 26 minutos de la tarde, hora menos en Canarias? Bueno, puedes estar en el coche, no sé, recogiendo a lo mejor a los niños del cole, llevándoles ya alguna actividad extraescolar, trabajando o en casa, limpiando con la radio puesta, que lo sé yo. Mucha gente, en cuanto llega a casa, se pone a limpiar. Lo primero, ¿eres tú de esos o de esas? Estamos hablando de que somos los más limpios de Europa. Que limpiamos la casa, la tenemos como una patena, que se suele decir. ¿Por qué? ¿Por qué limpias tanto? ¿Y con qué limpias? ¿Con qué productos? ¿Eres adicto o adicta a la lejía? ¿Qué dice la gente?
Pues sí, de momento adictos a la lejía, al amoníaco, ojito, y al vinagre.
Hola, gente, buenas tardes. Pues mira, yo hace años tenía pues muchos ardores de estómago y tal. Y me dijo el médico, no se te ocurra tomar vinagre en las ensaladas en ningún lado. El vinagre para fregar. Yo estoy fregando el suelo, fregando todo con vinagre. Para la madera, mojas un paño, lo escurras bien, le echas un chorrito de vinagre, lo pasas a la madera y es una maravilla cómo se queda. Muebles antiguos, muebles modernos, muebles como sean, se quedan fenomenal. El amoníaco ya lo estoy desterrando. La lejía, pues sí, para echar en el
me
baño.
Me estoy quitando del amoníaco.
Soy yo pantalones con la lejía dichosa. Así que pasaros al vinagre, que desinfecta exactamente igual y es mucho mejor. Que paséis buena tarde.
Vale. Pues nada.
¿Y qué hacemos con ese olor? ¿A vinagre?
Yo prefiero el olor a vinagre que la lejía.
Oh, sí, molesto, me
encanta,
también.
A mí me encanta el vinagre. Sí.
Lo que no puede, o sea, puede cambiar de producto, ¿eh? Amoníaco por vinagre y tal, lo que no puede hacer es dejar de limpiar.
No, eso está claro, eso ha quedado bien claro en estas palabras.
Es que hay gente muy maniática de la limpieza como José.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, yo soy José, transportista. Yo tengo un toque de la limpieza desde hace muchos años. No puedo ver nada sucio. Así que estoy siempre con un trapito aquí en el camión, dejándolo todo brillante. Y no puedo ver nada sucio, vamos. Pero tampoco me enfado, ¿sabes? Bueno, gente, que lo sepáis. Que hay que ir y ser limpio. Más vale que te llamen limpio a que te llamen cochinillo. Venga, un saludo. Adiós.
Pues es verdad.
Bueno, a ver, Gema tiene otro punto de vista, de esta cuestión.
A ver,
yo tengo un dicho, que no es más limpio el que más limpia, sino el que no es sucio. Así que mira, yo todos estos, que son Mr. Ballerina, lo siento mucho. No hay guarro que no sea escrupuloso. Así que yo limpio lo justito y necesario. Lo siento mucho. Y todos estos que son tan limpiones, la mayoría de los que yo conozco es que son guarretes. Por eso tienen que limpiar tanto.
Venga, vas a provocar aquí. Bueno, yo conozco respuesta furibunda.
Yo conozco gente que no es nada guarreta y
sigue limpiando.
Y limpia mucho.
Yo también estoy
de acuerdo con eso.
Por norma eso no funciona.
Limpio es el que no ensucia, pero es que hay veces que no ensuciar es imposible. O sea, hay que decir.
Efectivamente, es complicado.
Me chivan por aquí que hay vinagre de limpieza que no huele tanto y que lo usa en lugar de suavizante, y la ropa no huele a vinagre.
Vamos a ver, vamos a ver. Ya con vinagre como suavizante, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, pues si dice que no huele a vinagre pues, y lo ha probado, pues, pues él sabrá, ¿no? Quiero decir, yo no lo he probado.
¿Suavizante o suavizante?
El vinagre es bueno para todo, que te lo digo yo. Yo creo, bueno, en fin. No sé, a mí es pues que me sienta fenomenal cuando me tomo algo con mucho vinagre.
Bueno, pues yo no soy muy fan del vinagre y del olor menos.
Ay, qué pena. No. Bueno, que no es el vinagre. La cuestión es la de la limpieza, que estamos limpiando, limpia que te limpia todo el día la casa. Algunos,
manías,
algunas.
Manías.
Pero muchos, sí. ¿Con qué limpias? ¿No paras de limpiar? ¿Te molesta mucho que te ensucien la casa? Pues nada más haber limpiado, yo qué sé. Que nos lo cuentes. 607 150602 es lo que buscamos, ¿no? ¿Verdad? Que la gente, como siempre, nos acompañe también en esta tarde de lunes. Y como estamos contando, es la última semana de campaña de las elecciones en el País Vasco, esta semana que acabamos de estrenar, y último día, que también lo hemos contado, en el que se pueden publicar encuestas para estas elecciones. Bueno, pues en unos instantes estará aquí Esther Martínez, cabeza de lista del PP en Vizcaya.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal. Ejercicios concretos que podamos hacer en casa de manera casi casi natural.
Podemos hacer una sentadilla tan sencilla como agarrándonos en un principio a cualquier marco picaporte de la puerta, hacer una serie de flexiones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en mutua.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Valle de Tena, 12 grados bajo cero.
Empezó a nevar y me he salido de la carretera y no puede andar el coche.
Nos hemos quedado atrapados en un camino, hay mucha nieve y no llevo cadenas.
Estamos en un puerto de montaña que venimos de esquiar y fue contra el quitamiedos.
La mejor asistencia estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
El precio Lidl es... el mejor precio.
Mezcla de frutos secos ahora por 1,49. Ahorras un 34%. Y solo con Lidl Plus, 2 kilos de naranjas por 1,75. Ahorras un 40%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas. No los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Recta final de la campaña electoral vasca. Esther Martínez es cabeza de lista del PP en Vizcaya. Señora Martínez, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
Díganos, ¿por qué ahora el Partido Popular dice que facilitaría un gobierno del PNV y del Partido Socialista? Claro, después de haber estado haciendo oposición estos años, que en la recta final de la campaña diga esto puede parecer algo extraño.
A ver, nosotros lo que estamos diciendo es que nosotros lo que queremos es influir en la política vasca. Y en este momento lo que tenemos es distintas formaciones que se presentan a estas elecciones del próximo 21 de abril, pero al final una única alternativa, que es la que conformamos el Partido Popular Vasco. Quiero decir, al final todos ellos son socios también en el gobierno de España con Sánchez, y de hecho yo creo que todos ellos están ejerciendo de gregarios del presidente Sánchez, con lo cual pues esa es la situación que tenemos, ¿no? Yo creo que para ser influyentes y no tener que aplicar en Vizcaya, en el conjunto de Euskadi, ni la política económica de Sánchez ni la política social de Irene Montero, hay una única alternativa, que es el Partido Popular.
Ya, pero si ustedes hacen facilitan el gobierno del PNV y del Partido Socialista, en realidad no hay cambio, o sea, sigue habiendo la misma política.
Bueno, nosotros lo que siempre queremos es que las cosas vayan mejor, y por lo tanto nosotros, bueno, pues podemos llegar a distintos acuerdos, pero siempre con las políticas del Partido Popular. Es verdad que lo que se nos está diciendo es que se está levantando un muro en el que están todos en un lado y en otra parte quieren dejar no solo a la mitad de la sociedad española, sino también a la mitad de la sociedad vasca, con lo cual en este momento lo que tenemos es que cuando han tenido que decidir tanto Bildu como el PNV como Podemos y también el Partido Socialista siempre han estado basculando hacia otro lado, ¿no? Tenemos ejemplos recientes, los presupuestos en el Ayuntamiento de Vitoria los acaban de pactar el PNV y el PSOE con Bildu, lo mismo que les han regalado el Ayuntamiento de Pamplona hace unos meses, a finales, claro, de diciembre.
Precisamente por eso, quiere decir que ustedes facilitan gobiernos socialistas o del PNV y luego hay acuerdos.
No, lo que pasa es que lo que nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vitoria, nosotros es verdad que, bueno, pues hicimos que no gobernara Bildu, ¿no? Con nuestros votos. Pero es verdad que cuando llega el momento de apoyarlos, de pactar unos presupuestos, que al final es la política que vamos a tener, por ejemplo, en el caso de Vitoria-Gasteiz, a lo largo de un año, pues lo que vemos es que el PNV y el PSOE, con quien pacta es con Bildu, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros en eso no nos vamos a sumar.
Ya. Pero entonces...
Nosotros siempre hemos tenido la mano tendida en las distintas instituciones para poder intentar llegar a acuerdos, como lo hemos hecho, por ejemplo, en las diputaciones forales o en las juntas generales. Hemos conseguido, por ejemplo, deflactar la tarifa del IRPF, algo que no se ha hecho en el resto de España. Ahí han estado los votos del Partido Popular, sin ningún género de dudas. Para intentar bajar los impuestos, ahí van a estar los votos del Partido Popular, sin ningún género de dudas. Para conseguir tener la seguridad ciudadana que no tenemos en Euskadi, también van a estar. Pero desde luego con el programa que tenemos nosotros.
Claro, pero si yo lo que le digo es que usted le dan el gobierno al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista, y muy bien, se lo dan gratis porque no entre Bildu, y al final pues ellos hacen lo que quieren y hacen el gobierno que quieren y ustedes no cuentan nada.
No, no, le estoy diciendo que nosotros hemos podido llegar a acuerdos en lo que hemos podido llegar a acuerdos. Que a día de hoy esté deflactada la tarifa del IRPF es gracias al Partido Popular. Ya. En este caso, en Álava.
Por ejemplo, ¿cuál sería el precio?
Pues nosotros tenemos un programa en el que, sobre todo, nos estamos centrando en los asuntos que más interesan a los vascos y que entendemos que además que son urgentes. Por ejemplo, la situación que tenemos en nuestra sanidad. Que hecha siempre era reconocida como la joya de la corona, ¿no?, en Euskadi. Y sin embargo, a día de hoy, pues hay enormes dificultades porque no tenemos suficientes profesionales, porque se están poniendo muchísimas trabas, por ejemplo, en las ofertas, porque no son ofertas públicas de empleo, son ofertas de empleo público. Estamos viendo, por ejemplo, que se está valorando más un grado medio de euskera que un doctorado en medicina. Eso no tiene ningún sentido. Desde luego, con la capacidad de influencia que pueda tener el Partido Popular de Euskadi, esas cosas no van a suceder y no las vamos a permitir en ningún caso. En el caso de la inseguridad ciudadana que padecemos, venimos alertando de la situación que padecemos desde hace muchos años y, bueno, nos han llamado alarmistas, nos han llamado de todos.
Bueno, el ministro de Interior, Marlaska, dice que ustedes crean ese problema, que bueno, los vascos pues, no están es preocupados por este asunto.
Bueno, yo, mire, en Bilbao, por ejemplo, el 28,6% de los ciudadanos de Bilbao dice que el primer problema que tenemos es la inseguridad ciudadana. Pero es que en el conjunto de Euskadi es el tercer problema que tenemos. Y no solo eso, es que el año 2023 ha supuesto un año récord histórico en inseguridad ciudadana, con mayor número de infracciones penales de toda la serie histórica. Eso ha sido el año pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Que tanto el PNV como el PSOE nos dicen que, bueno, que esto es una cuestión de percepciones, ¿no? Cuando tenemos ahí los datos. Nosotros, lo que queremos es poner en marcha un plan integral de seguridad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que también la ideología, igual que está pasando por encima de la salud pública, la ideología para ellos también pasa por encima de la seguridad ciudadana. Entonces, tenemos un gravísimo problema, por ejemplo, de coordinación. Voy a poner solo dos ejemplos. No tiene ningún sentido que, por ejemplo, ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no estén ni en las juntas locales ni en las juntas autonómicas de seguridad, porque no les permiten entrar. Y tampoco tiene ningún sentido, por ejemplo, que la Ertzaintza no esté en el programa, un programa que se llama SAID, que es el Sistema Automático de Identificación Dactilar. Vamos a ver, tenemos que saber que los delitos a día de hoy, en muchas ocasiones, son supraterritoriales, con lo cual yo lo que entiendo es que la Ertzaintza es una policía integral, pero también están las policías locales y también, aunque a algunos les pese, tiene presencia y competencia en Euskadi tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Y lo que no tiene ningún sentido es que se les intente apartar y que no haya ningún tipo de coordinación. Porque eso al final lo acabamos padeciendo los ciudadanos. Ya. Y esa es la situación que están permitiendo los nacionalistas y, por supuesto, también los socialistas.
El hueco político del PP en el País Vasco siempre ha sido ser, digamos, el pepito grillo del nacionalismo y de la independencia. Pero es que en este momento, en esta campaña electoral, nadie pide la independencia ni se habla mucho de transferencia de competencias. O sea, es que ni Bildu pide la independencia. Claro, yo no sé en qué papel se quedan ustedes, en qué hueco político se quedan ustedes si sus adversarios ya ni siquiera reclaman la independencia. Es difícil para el PP, que ha sido siempre el partido antisoberanista.
A ver, una cosa le tengo que decir. Primero, nosotros nunca hemos sido un Pepito Grillo. Nosotros somos el partido mayor de... Representamos en Euskadi al mayor partido político que existe en Europa y también al partido que ha ganado las elecciones en España. Y, por supuesto, nosotros en Euskadi hemos sido y tenemos, desde luego, un programa de gobierno. Y tenemos un partido amplio, reformista, moderado. Y una cosa le diré, en el caso de los nacionalistas, siempre se les ha conocido como la veleta, tanto de la política española como de la política vasca, con lo cual tampoco creo yo mucho que nos podamos fiar de lo que digan en campaña electoral, en las que están tratando de tapar muchas cosas. Y en el caso de los socialistas o del presidente Sánchez, que al final es lo mismo, porque ya esto viene a ser el partido sanchista, creo que hay muchos ejemplos que podamos poner, le pueden llamar cambio de opinión, posverdad o como quieran, pero en realidad las mentiras que nos han venido contando campaña electoral tras campaña electoral. Con lo cual, ellos están ahora en un plan como que no quieren decir muchas cosas, están ocultando cosas, pero es verdad que ya se empieza a hablar de lo que pueda ser el Prusés Vasco o un Lizarrabí o un plan de Ibarretxe II, y eso lo están diciendo sin ningún tipo de amajes. De hecho, el candidato del PNV, hombre, es verdad que no le dejan salir mucho, ¿no? Pero cuando ha salido y ha dicho que él es independentista, que tiene 8 apellidos castellanos, pero que es independentista, con lo cual ahí están sus propias declaraciones.
Esther Martínez, cabeza de lista del PP en Vizcaya, gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte el domingo.
Muchísimas gracias, muy amable.
Y en Canarias buscan al dueño del dron que causó este fin de semana el desvío de varios vuelos y el cierre completo del aeropuerto de Gran Canaria durante hora y media. Este era el sonido de la vuelta a la normalidad, que no se producía hasta que el ejército del aire daba por terminada la amenaza. Bueno, el piloto de un vuelo avisaba de la presencia de un dron en las inmediaciones del aeropuerto de Gran Canaria que afectó a 12 vuelos, incluyendo desvíos, retraso y el cierre total del espacio aéreo durante hora y media. ¿Cuántos perjudicados? ¿Cuánta gente se ve afectada? Pues 2.400 personas. ¿Es normal que un dron volando en las cercanías del aeropuerto líe todo este problema? José Luis Feliu es portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos en Canarias y nos explica la operativa habitual.
Una vez que la aeronave en salida notifica la presencia del dron, pues la torre de control se pone en contacto con el aeropuerto para que acudan y intenten identificar ese dron. Eso supuso que aeronaves que estaban de camino hacia Gran Canaria tuvieran que hacer esperas y posteriormente pues muchos fueron desviados a aeropuertos alternativos.
Y te he contado que se está tratando ahora de localizar al dueño de este dron. ¿Cómo? Bueno, pues eso nos lo cuenta Moisés Alonso, que es responsable del servicio UDRON de la Policía de Las Palmas de Gran Canaria.
Hay unos ciertos equipos que detectan ciertos drones de ciertas marcas y bueno, sí se puede localizar al piloto, sí se puede localizar al dron, sí se puede localizar la trayectoria y las alturas.
Mauricio Mejías Cabrera es piloto de drones. Hola Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha podido pasar en el aeropuerto de Las Palmas? Es decir, ¿lo normal es que sea un despiste de alguien que bueno, pues no ha controlado bien a su dron y se ha metido donde no debía, en el espacio aéreo, en la zona prohibida de un aeropuerto? ¿O puede ser alguien que, bueno, a propósito decidiera, digamos, montar este lío con un dron? ¿Cuál sería la hipótesis más probable?
Bueno, yo creo que todos los pilotos de drones tenemos bastante conocimiento al respecto. De hecho, creo que un piloto de drones es una persona bastante formada en muchísimos campos, ¿okay? desde la fotografía, el vídeo y en el pilotaje de drones. ¿Okay? Es difícil, muy difícil, que un piloto de drones lo haga, digamos que de manera deliberada, ¿okay? Salvo que exista algún fin premeditado. Yo he buscado la noticia de todo este revuelo que se ha armado y no sale la distancia a la cual estaba volando el chico, ¿okay? O la persona, por decir un chico, ¿okay? En España tenemos una normativa exageradamente restrictiva, ¿okay? En donde no se nos permite a los pilotos volar a muchísima distancia del aeropuerto. Es posible, como no lo dicen, no que esté en la pista de aterrizaje, ya que las marcas más reconocidas de drones no permiten ni siquiera el despegue de una aeronave a 3 kilómetros de distancia. ¿Okay? Ya fuera de los 3 kilómetros es posible que ciertas marcas te autoricen a volar bajo tu responsabilidad y no te dejen elevar porque están capados como máximo a 60 a 40 metros de altura. Uh-huh. ¿Okay? Distancias de seguridad que no revestirían ningún tipo de peligro, ¿no? Nosotros los pilotos normalmente, los que nos dedicamos bien de manera deportiva, porque nos gusta la fotografía o nos gusta la velocidad con los drones, solemos evitar áreas que digamos que revistan algún peligro para un tercero, ¿okay? Bajo esta normativa es muy, muy difícil llevar las actividades, ya que casi que se nos prohíbe todo, ¿okay? Recordemos que un dron no es más que una cámara voladora. No estamos hablando de drones militares, es una cámara voladora. Si la persona que lo estaba volando a lo mejor se encontraba a 2 kilómetros de distancia y es denunciado, pues se entiende todo esto que se ha armado por medidas de seguridad, obviamente, ¿ok? Y pues se prende toda esta notición que lo que nos trae es mala fama, un desprestigio, ¿ok? A una actividad que inclusive se le podría sacar muchísimo provecho. Nosotros vivimos en una isla turística que nos interesaría llevar esas imágenes a todas partes. ¿Okay? Vender nuestras bellezas en Canarias, pero no se nos permite. ¿Okay? Es absurdo, yo he volado en lugares en donde he encontrado a cazadores disparándole a aves y estoy a pocos lugares donde lo que se llama una zona cepa, que es una zona protegida. ¿Okay? Ellos están matando aves y nosotros no podemos sobrevolar. ¿Okay?
Sí, lo que me quieres decir es que la normativa actual para los pilotos de drones es una locura porque no nos permiten casi volar en ningún sitio. Pero de todos modos, cuando se trata de las inmediaciones de un aeropuerto, entiendo que por motivos de seguridad es lógico que se paralice absolutamente todos los vuelos y, de hecho, los afectados,
obviamente,
son casi 3.000 personas, ¿no? Claro.
Claro, es como encontrar un niño que se le escape un padre y cruce la vía del aeropuerto cuando va a abordar el avión, pues tienen que parar todos los vuelos por medida de seguridad. Yo no dejo de reconocer de que los organismos de seguridad tienen que activar todo un protocolo, ¿okay? Para evitar cualquier tipo de incidente. Por muy leve o grave que sea, tienen que activar todos los mecanismos y causa todo este malestar, todo este costo, porque mantener un avión en el aire pues ya es un sobrecosto y bueno,
se arma un lío tremendo. Respecto, ¿no? ¿Y en tu opinión es fácil de localizar al piloto de este dron? Porque es lo que están intentando hacer ahora. ¿Eso se puede hacer?
Sí se puede, y sí, el dron es de una de las marcas comerciales de estas muy reconocidas, ¿okay? Yo tengo varios equipos de ellos, es bastante fácil realmente, ¿okay? Y más si tienen el dron en su mano, seguramente tendrá imágenes del mismo piloto y de la vida entera de este chico o de esta persona, y será muy fácil, no es nada complicado.
¿A qué multa se podría enfrentar esta persona?
Bueno, ahí entonces entra también la normativa y si es una persona, digamos, un aficionado que compró un dron, que ahí es donde están los peligros, que deberíamos todo el mundo estar informado cuando adquiere un aparato que esté dentro de la misma caja, digamos que las medidas básicas, a saber, si es una persona de estas, pues, que utiliza el dron como recreativo.
Sí, un aficionado, pues, vamos, sí.
Ya,
sí.
Un aficionado, pues si ponemos lo peor, imagínese que una multa pueda llegar a 90.000 euros.
Caray.
¿Okay?
O sea, es un dineral, desde luego.
Lo que una foto. Lo que una foto con
le
un
puede gimbal, costar muy caro, desde luego. Bueno, pues
se veremos. Se hubiese ahorrado y monta el móvil en un gimbal o con y ya yo creo que se hubiese ahorrado toda esta locura, ¿no?
Veremos en qué queda todo esto. Sí. Mauricio Mejías, claro. Cabrera, piloto de drones, gracias por atendernos y explicarnos, bueno, pues lo que le puede pasar a esta persona si la encuentran y que es muy probable que la encuentren. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Mira, esta es una canción para ponerte si estás limpiando, porque si te pones música, pues se limpia mejor, ¿no?
Sí, es más llevadero.
Hombre,
sí.
Le das más ritmo al de la fregona.
¿Dónde va a parar?
O al aspirador. Es que tienes que poner la música muy alta, si no, no oyes. Bueno, hablamos de la super limpieza y la cantidad de manías que tenemos cuando limpiamos. ¿Cómo qué?
Pues mira, por ejemplo, la de limpiar los sábados es una manía muy española.
A ver, contando con que mi mujer siempre ha sido una maniática de la limpieza, los sábados hay que repasar toda la casa. Y ella es una experta increíble en utilizar lejía, también utiliza amoníaco y también utiliza gel de baños. Más luego la mopa, fregona 1, fregona 2, especial, todo para cada parte de la casa. O sea que los zafarranchos de los sábados, tremendo. Más la limpieza general de cada año, con el paso de los años ya ella y con mi pereza congénita, pues entonces se ha suavizado mucho más la cosa. Gracias a Dios. Un saludo.
Y tiene un arsenal de artilugios de limpieza, por lo que veo.
Y de fregonas.
Vamos, para que no quede nada sin que esté regate limpio. Bueno, pues en España somos muy, muy de limpiar la casa. Queremos saber cómo lo haces tú. 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué sarte tiraches? Ojalpe no toco radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana fresas de origen nacional buenísimas.
El medio kilo por solo 1,15.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
La explotación de las empleadas del hogar ha llegado al Parlamento Europeo. En Bélgica, una de cada cuatro personas en este sector cobra menos de 5 euros por hora. Hablamos sobre todo de los cuidadores de niños, de personas mayores o también de enfermos.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.